la música es protagonista con sus artistas, entrevistas, noticias e historias en Así Suena, con David Valencia. Un podcast, quienyque.fm. El placer de oír más. Hola amigos y seguidores de quienyque.com, bienvenidos a Así Suena, este espacio donde la música es protagonista en nuestro portal. Pues bueno amigos, como ustedes saben, este espacio generalmente hablamos con músicos, artistas, todo lo que tiene que ver con el entretenimiento, la música, pero en esta oportunidad pues tengo un invitado muy pero muy especial, un hombre que está tras bambalinas de las producciones musicales, tras bambalinas del trabajo de los shows, tras bambalinas del reconocimiento y el éxito de los artistas. Estamos con Marcelo Mazzini, él es empresario artístico, manager, conferencista uruguayo, quien hemos invitado aquí a estos micrófonos para que nos cuente un poco sobre su vida, sobre el management, la promoción, el marketing artístico y todo este panorama de la industria musical en el mundo. Y por eso hemos invitado aquí a Marcelo para que nos cuente todos estos detalles. Marcelo, bienvenido a quienyque.com.
David, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí compartiendo contigo y nada, encantado nomás.
Bueno, Marcelo, pues como lo decíamos en la presentación, usted es empresario artístico, manager, conferencista. Bueno, ¿y cómo inició en todo este mundo musical, en esta industria?
O sea que siempre hablo en los talleres, la conferencia de una parte del comienzo. Si uno querer ser ejemplo, por lo menos puede dar un mensaje. Uh-huh. ¿No? Yo de músico no tengo nada, pero la música es mi pasión. Desde que tengo memoria, amo la música. Me gusta bailar y bailo muy mal, me gusta cantar y canto muy mal, pero la música siempre fue mi pasión y creo que los sueños que uno tiene, que la ilusión que tiene en su vida, si le ponen un poco de pasión, uh-huh, todo lo puede conseguir, todos los sueños se pueden conseguir, ¿no? Yo sin querer elegí mi lugar, como decías tú en la presentación, que muchas gracias. Estuve detrás de bambalinas siempre, desde que tengo memoria, de los 12 años yo organizaba las fiestas de mi colegio. Wow. Era el que alquilaba los equipos, las luces, la miniteca, a veces hacía de DJ. Desde siempre he sido gestor de eventos musicales, porque inclusive teniendo una hermana profesora, uh-huh, de piano, que en mi casa enseñaba piano a alumnos, nunca aprendí más de dos notas.
Y teniendo ahí a la hermana.
Sí, mi hermana me sentaba en el piano, me decía, no, o sea, hacía solfeo, y no me entraba, pero la música era mi pasión y creo que la vida misma me fue llevando, eso es lo que llaman sincronismo, me fue llevando hacia donde tenía que estar, que era detrás de los que tienen ese talento y nada, aportar mi talento detrás de lo que tiene de talento para adelante.
Claro. Bueno, y dentro de ese trabajo que usted realiza, siempre, como bueno, lo decimos y lo reiteramos, esas tras bambalinas, ¿cuál es como el éxito de empezar a ver un artista o Marcelo de pronto cómo encuentra un talento y cómo sacar todo su potencial y mostrarlo?
Sí, yo creo que más allá del talento, yo creo en lo que es la conexión del artista, ¿no? Uh-huh. Hay artistas que cantan muy mal. Hay artistas que no tienen buenas canciones, pero conectan con el público. Yo creo que dentro de lo que es el arte en sí, en cualquiera de sus expresiones, no solamente la música, lo importante es la conexión que tenga el artista con el público, ¿no? Y eso, a alguna gente le llama conexión, a otra gente le llama magia, uh-huh, y no lo tienen todos, ¿no? Mucha gente puede tener talento. Y es algo que me gusta siempre hablar, ¿no? Porque el artista piensa que por tener talento, inclusive uno tiene que apoyarlo. No, muchas veces dicen, no, porque antes te decían, las radios no me apoyan. Uh-huh. Siempre era como una faltante de apoyo, que una victimización que se hacía al artista, o se hace. Porque siente que al tener talento artístico necesita ser apoyado, y eso creo que es un grave error, que lo que hace es dejar muchos artistas por el camino.
Claro.
Yo creo que todos tenemos un talento. Tú sos un gran talentoso comunicador, quizás tengas otro talento, David. Yo puedo ser un talentoso empresario, recién estaba con un abogado, mi abogado puede ser un gran talento en lo que son las leyes, y no por tener talento uno tiene que recibir apoyo de nadie, o sea, uno tiene que buscar, ¿no? El artista tiene que entender que primero que nada es una empresa, uh-huh, no es solamente un talento, es una empresa que brinda un servicio que se llama emoción. El artista vende algo que es la emoción al público. Si el artista emociona, mediante la conexión, mediante lo que sea, el artista vende. ¿Ok? Claro. Y creo que a veces se pierde el norte, el artista pierde el norte de lo que hace. El artista dice, no, yo canto bien y por eso tengo que tener gente que me escuche. ¿Y por qué? Yo siempre pregunto, ¿y por qué? Sí. ¿Quién manda a que una persona que cante bien sea escuchada? Uh-huh. O sea, creo que la mayoría de los que cantan bien, lamentablemente, no llegan a mucho. Porque no todos los grandes talentosos llegan a tener éxito, ¿no? Entonces, yo creo que uno tiene que primero, por lo menos en lo personal, miro la conexión que puede tener un artista con el público. Después todo lo demás. Importante también es la visión que tenga de su carrera, ¿no? Que no sea un hobby, que sea una forma de vida. Porque si uno, yo hace, gracias a Dios, más de 30 años que trabajo en la música y vivo de la música. Y no podría trabajar con una persona que solamente lo toma como hobby. ¿Me entendés?
Claro.
Y entonces, volviendo al principio de tu pregunta, uno que mira eso, mira la conexión, mira, obviamente también el talento es importante, mira la proyección que se hace el artista de su carrera, ¿ok? Y también la química que puede tener con esa persona, con ese talento, porque uno es, como lo dijo alguna vez un gran manager que es Fernando Martínez, uh-huh. el manager es el patrón de su propio patrón, ¿no?
Sí.
Entonces, como que uno es el jefe de su propio jefe. Tiene que tener una muy buena química, una muy buena relación para poder trabajar juntos.
Claro. Bueno, y yo escuchando lo que dice Marcelo, lleva más de 30 años en la industria musical y yo desde mi percepción, también desde mi experiencia como periodista musical y que también he manejado temas culturales y entretenimiento, ¿cómo sobrevivir ante esta industria que es fuerte, con muchísima competencia? También es una, como lo decía Marcelo, también donde se manejan esas emociones, también es una plataforma también muy subjetiva. ¿Y cómo llevarlo como también como por el buen camino y sobrevivir de ello y vivir de esto?
Creo que como toda la vida es una cuestión de dedicación y actitud, ¿no? Uh-huh. A mí me gusta mucho hablar con ejemplos, David.
Sí.
Por ejemplo, estamos viviendo ahora un momento muy grave en el mundo, en todos los ámbitos comerciales, culturales y demás, por razón de la pandemia. Nosotros, el gremio musical, tenemos le puedo decir lo peor, porque no podemos hacer shows con presenciales con público, prácticamente. Uh-huh. Somos de las áreas más perjudicadas junto con el turismo, quizás, en todo lo que es la industria. Pero dentro de lo que hacemos, siempre hay las formas de buscar nuevas ideas, nuevos proyectos. Nosotros, te digo mi ejemplo, nosotros vimos que la gran mayoría de los artistas que hoy por hoy, los derechos que tienen, no solamente del derecho de vender un show y tocar, sino los derechos o las grabaciones de su música. Uh-huh. Lo que son los derechos conexos, los derechos de fijación, los derechos de autor, los derechos de ejecución pública, los derechos mecánicos. Son todos ingresos hoy por hoy digitales que la mayoría de artistas hasta hace poco tiempo ni sabía que existían. Inclusive ahora sí, creo, ¿no?, que la gran mayoría no sabe, uh-huh, que tiene más de 7 puntos de ingreso que no son los shows. ¿Entiendes?
Claro.
Y no solamente tiene que ser autor de una canción para tener derechos, o sea, solamente con interpretar la canción, el artista puede recibir ingresos porque su canción se escuche en YouTube o se escuche en Spotify, donde sea. Uh-huh. Entonces, nosotros, por ejemplo, en esta etapa tan complicada de la música, de la industria, por dentro de la pandemia, hemos crecido casi 1000% en, wow, nuestra área editorial. Pasamos de tener 50 canciones a tener 1200 canciones editorialmente en publishing. Pasamos de tener un catálogo fonográfico de 100 canciones a tener hoy por hoy 1.500 canciones, 1.424 canciones que manejamos, que distribuimos en nuestra disquera digital. Y eso lo desarrollamos gracias al tiempo que nos dio, lamentablemente, la pandemia.
Uh-huh. Bueno, por ahí dicen que no hay mal que por bien no venga, ¿no?
Total, yo creo que, uh-huh, a mí, mira, como manager y no artistas, solamente que manejamos nosotros. Muchos artistas en plena pandemia, cuando se empezó a decir que no había shows, que por lo menos un año, me llamaban, ¿qué hacemos? ¿Qué te parece? O sea, gente de la industria, ¿no? Uh-huh. Y yo le digo, pero lo que no tenemos que hacer es quejarnos, lo que no tenemos que hacer es hacernos mala sangre, lo que tenemos que hacer es buscar, bueno, ¿y ahora qué?
Uh-huh. La alternativa.
¿No? Es cuestión de actitud, me parece a mí, y toda la vida ha sido así. Yo, como te digo, 30 años en la música, yo empecé vendiendo en una tienda, vendiendo cassette y vendiendo vinilos, uh-huh. ¿no? Vendiendo. Era vendedor de una tienda de discos. Terminé siendo gerente de marketing de esa cadena de tiendas en Uruguay, se llama Palacio de la Música y CD Warehouse. De ahí pasé a una productora, una productora de shows, pasé a otra productora de eventos corporativos cuando explotó el BTL en el año 2000. Uh-huh. Volví después a la producción de eventos artísticos. O sea, uno no es, la palabra reinventar es horrible. Sí. Esa palabra es lo peor. Pero uh-huh. pero sí, uno tiene que evolucionar junto con la industria que la cual está inmerso, ¿no? Si la música, yo empecé con cassette y hoy uh-huh. estoy vendiendo streaming.
Sí.
O sea, yo no puedo seguir teniendo la mentalidad análoga, yo tengo que tener una mentalidad digital.
Claro. Entonces, claro.
Y en todo. Entonces uno tiene que pensar. Yo, por más que haya empezado en cassette, yo no puedo quedar en el cassette. Hoy tengo que ser un experto en marketing digital y en lo. Es como, hablando de grandes rasgos, ¿no? Pues esto es muy largo el tema, uh-huh. pero yo creo que el secreto, uno de los secretos es la evolución de uno mismo, la transformación que uno puede tener como empresario o como profesional en lo que haga.
Totalmente. Bueno, Marcelo, justamente hablando de esos procesos de evolución, de esa experiencia suya a través de la industria musical, yo sé que hay muchas personas escuchando este podcast, esta entrevista, y de pronto están pensando, ve, yo quiero integrarme a este mundo, al mundo del entretenimiento, a la industria de la música, como que, ¿qué consejos usted le daría?
Pues David, lo primero, que entienda que esto es una profesión como puede ser hacer medicina, hacer abogacía, o lo que sea, ser administrador. O sea, esto no es un hobby, esto no es una algo que muchos años se vendió como que sexo, droga y rock and roll, uh-huh. o lo que sea. Acá es, si te querés que te vaya bien, tenés que dedicarte, y más en un mundo donde todo se sabe porque tenemos 24/7 las redes sociales encima de nosotros. Tiene que ser profesional. Hoy por hoy, el artista le llega a la gente de muchas formas. No es que hagan un show o una gira como se hacía por muchos años y en esa gira toma vigencia el artista de nuevo, vende, después se guarda, prepara un disco. No, hoy el artista es 24/7. Hoy el artista está en las manos de la gente, de sus fans, de sus seguidores todo el tiempo. Lamentablemente, la música es un poco desechable hoy. Uh-huh, no, la música. Sí. Antes un sencillo duraba mínimamente 3 meses. Hoy por hoy un sencillo dura a veces menos de un mes, ¿no? Porque si sí. te lo agarran en TikTok y se hace viral, olvídate, la gente se aburre, a los 15 días está aburrida de tu canción, que te costó meses uh-huh. componer, grabar y demás. Estamos viviendo, creo que en la industria musical, una revolución, diría yo, ¿no? O sea, creo que la industria musical agarró como un lineamiento que no lo tenía, en el cual es mucho más democrático ser artista que antes. Antes el artista dependía mucho de que lo pasaran en radios.
Sí, con las disqueras y todo.
Con las disqueras y una disquera que invirtiera en voz y demás. Hoy el artista tiene la facilidad, o sea, la democracia a su favor, porque el artista se puede crear propiamente, conseguir un capital propio de terceros y generar una empresa de sí mismo que pueda ser totalmente independiente y que no tenga fines, o sea, no tenga uh-huh. límites. Por ejemplo, no sé si se sabe, hay catálogos de grandes artistas como Juan Luis Guerra, como Don Omar y demás, sí. que en este momento están pasando de disqueras majors a propias manos de ellos. Hoy los artistas, te puedo decir, hace 20 años el artista, los que triunfaban, vamos a decir, los exitosos, en un 80% pertenecían a disqueras majors, a wow. disqueras importantes, Sony, mm-hmm. EMI, Warner. Hoy por hoy, el 80% es artista independiente, no mm. depende de disqueras majors.
Claro.
Lo que pasa es que creo que la victimización que se hace el artista, eso que hablaba sobre recién de la dependencia, de depender de un capital, de esto y lo otro, hace que, no sé, es como un inconsciente colectivo, ¿no? Que el artista tiene que depender de algo, sí. No se da cuenta que tiene todo a su favor para ser independiente, porque, que lo mejor es la independencia.
Porque se decía, ¿sí?, prácticamente que el artista no era dueño de su propia voz, prácticamente.
De nada. Y a su vez tenía el 12% de lo que facturaba, de lo que hacía, le quedaba el 12% al artista a nivel discográfico. Uh-huh. De 12, 14, 15. Nunca, siempre menos del 20. Hoy por hoy el artista puede tener el 80% de lo que genera, de lo que estoy hablando a nivel discográfico, ¿no?
Sí.
Uh-huh. A nivel de fonograma, puede tener el 80% y ser dueño de su propio fonograma, de su propio máster. Cosa que antes era imposible. Yo creo que ahora no dependemos que fulanito te pase en una radio para que a vos te conozca.
Uh-huh, sí, eso es verdad.
Pero eso David da mucho miedo. Al artista le da miedo poner su música y que a la gente no le guste. Porque si vos te pones a, y hablas con los artistas y te pones a analizar, el artista nunca te va a decir que lo que él hace, la gente no lo aceptó o no le gusta.
Uh-huh.
Siempre el artista hace, obviamente que hace lo mejor que quizá va a hacer, pero es muy difícil que reconozca que puede no tener éxito en lo que hace. Siempre le echa la culpa a que no tuvo apoyo, que no tuvo pauta, que no tuvo esto. O sea, hay que ser sincero, ¿no? Como un empresario dice, loco, hice este negocio y me fue para atrás. Sí. También el artista dice, mira, hice esta canción y no funcionó, ¿entendés? Entonces, falta un poquito de sinceridad. Falta un poco salir de las zonas de confort de las disqueras y del apoyo. Hoy por hoy, para que sepan los artistas, las disqueras vienen después. Hoy por hoy uno tiene que mostrarse al público y ser aceptado por el público para que aparezca una disquera. La disquera hoy no invierte en nuevos talentos. ¿Para qué? Uh-huh. ¿Para qué hoy que me tienen nuevos talentos si hay talentos que ya están facturando y solamente ir a comprarlos?
¿Entendés? Sí, es verdad. Claro. Entonces, bueno, Marcelo, pues sin duda esta ha sido una pequeña charla muy fructífera en estos minutos, conociendo esos ires y venires de la industria musical, también dándonos como esos espejos de lo que, cómo se mueve esta industria a nivel mundial en estos momentos. Y pues a Marcelo le damos las gracias por estar acá en quienyque.com, por mostrarnos también parte de esa trayectoria, parte de esos consejos. Yo sé que hay muchas personas que nos están escuchando y de pronto estén interesados como en tener un espectro un poco más amplio de esta industria. Así que bueno, Marcelo, pues gracias por estar con nosotros y envíale un mensaje a nuestros oyentes.
No, gracias a vos, David, por abrir estos espacios a mostrar un poco más de lo que está detrás de los artistas, ¿no? Yo creo que cuando uno más entiende de qué se trata la industria, mejor le puede ir. Como último mensaje, solamente fíjense los artistas que hoy triunfan en el mundo. No es un Jim Morrison o artistas que lamentablemente estaban en exceso, sino son artistas que son empresarios. Los artistas que hoy están exitosos son todos empresarios. Uh-huh. ¿Okay? Se ha cambiado mucho el mundo. O sea, no quiere decir que no se disfrute la industria y la música, pero sí hay que ser serio, hay que ser disciplinado, hay que tener un plan, hay que ser un empresario también para tener éxito en la música, como en toda la vida. No, y no estoy hablando nada de lo comercial, porque acá la gente después te dice, no, que es muy comercial, empírico. No, todo es comercial, Beethoven era comercial, cualquier rockero, todos somos comerciales, porque todos nos gusta vivir de esto, y si claro, podemos comprar un plato de comida o un mercado, somos comerciales, así que no, tampoco es dejar de ser melómanos para ser comerciales. Uh-huh. Entonces, nada, y si quieren seguirme, tengo mi blog, es, bueno, www.marcelomassini, Massini va con doble Z, con dos Z, marcelomassini.com, todo junto. Y nada, sí, después te dejo ahí para que tú coloques las redes si quieres seguir la empresa donde nosotros trabajamos y hacemos marketing artístico y desarrollo de artistas también, claro que sí.
Claro, bueno, pues importante mensaje. Él es Marcelo Massini, empresario artístico, manager y conferencista uruguayo que nos acompañó acá en estos micrófonos. A ustedes, amigos, también gracias por estar conectados con nosotros, porque esto es quienyque.com, el placer de saber, ver y oír más. Nos oímos, hasta la próxima. Chao, chao.